3, 2, 1.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Geek Sobre Ruedas. Un placer saludarlos. Lunes que debería de ser poscarrera, pero no la hubo. Pero sí tuvimos un gran premio virtual de Imola, del cual estaremos platicando ahorita. De otras cosas, ahí se manejan hasta rumores con respecto a Lewis Hamilton y Ferrari. Rodo, vamos a hablar de ahí del chismorroteo. Pero también de lo que viene con el tema de el clima nuevamente siendo protagonista ahora para Mónaco. Vamos a ver qué pinta, porque de acuerdo aquí a los pronósticos no pinta tan bien, aunque no parece tan radical como lo que vimos en Emilia-Romagna. No parece ser una cuestión de alerta roja, pues ahí podría ser un factor. Bienvenido, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos estén escuchando. Pues un gusto estar otra vez aquí en este lunes de podcast compartiendo micrófonos con ustedes, por supuesto, querido Germán, y mi súper bien admirado Checho Rodríguez. Muchos temas que estar platicando. Una verdadera lástima lo que pasó, obviamente, ahí en la Emilia Romagna. Pero bueno, no, obviamente se desea lo mejor, ¿no? Lo hemos vivido en México y en muchos lados el tema de inundaciones. Sabemos que es complicado, pero la verdad han recibido mucho apoyo, ¿no? Hasta la misma Fórmula 1 le sirvió para hacerlo mundial, ¿no? Y recibieron también pues apoyo en términos generales de diversos países. La verdad, espero que pronto pase todo eso y que todos, hablando de Fórmula 1, que todos los camioncitos lleguen a tiempo a Mónaco.
Ojalá que sí. El piloto del día, si se podría decir esa expresión, ayer domingo fue Yuki Tsunoda, que estuvo activamente participando junto con el equipo Alfa Tauri, ahí limpiando la zona, barriéndole, sí, trapeándole, limpiando.
Como buen japonés.
Como buen japonés. La verdad es que bien, ¿no, Yuki?
Checho, ¿cómo estás, Rodríguez?
Checho Rodríguez.
Hey, saludos, muchachos, gracias. Un abrazo a la distancia. Saludos para todos los que están ya metidos aquí viendo o charlando con nosotros o participando de este podcast de los lunes. Hay algo de información. Estaba mirando recién el tema de cómo estará el forecast, por lo menos en esta aplicación que tengo yo, que se llama Weather Underground, que la uso bastante. Les cuento, empezando el viernes, 40% de posibilidades de lluvia, poca lluvia, 0,02 pulgadas, 74 de máxima, 63 siempre en Fahrenheit. El sábado hay 73% de posibilidades de lluvia, llueve un poco más, y el domingo 61% con 0,05 pulgadas. O sea, lo que hay anunciado de lluvia es muy poquito. 0,05 de pulgada es nada, son 6 milímetros. Así que no parece una gran cosa. No creo que se pueda suspender. Digamos, sí tiene que ver con que vayan a utilizar neumáticos de lluvia, pero después no creo que haya el mismo problema que hubo en Emilia-Romagna, porque hubo, aparte de la lluvia, hubo deslizamiento de tierra y hubo problemas bastante más graves que lo que implica una lluvia fuerte, ¿no?
Sí, exactamente. Hubieron bastantes situaciones. Ahí, obviamente, pues yo hacía reflexión con el tema de el tema del calentamiento global, del cambio climático, pero parece ser que hasta ahora es hoy en día, es un tema delicado de tocar.
¿También? ¿De qué podemos hablar?
¿Hubo religión, sexo,
fútbol, no política, no calentamiento global, no petróleo, o sea?
No, y yo nada más hacía una reflexión, oigan, hay que pensar lo que le estamos haciendo al planeta, y salió gente a decirme, no le estamos haciendo nada al planeta, siempre ha llovido, siempre ha habido sol, ya sabes, así. Y yo, bueno.
Sí. Sí, hay gente que se quema las pestañas 20 años estudiando, son los que te dicen que la cosa está jodida y te dicen, no pasa nada.
Sí, no, o sea, y yo después me quedo pensando en mis adentros, y la deforestación, y la sobrepoblación, sí, y la extensión de los extinción de todos los animales.
Los incendios
forestales, sí.
No seamos fatalistas tampoco,
no,
pero
tampoco hay que tapar el sol.
No lo vamos a sufrir tanto nosotros, el problema son lo que queda,
bueno,
¿no?
Ya yo creo que hijos. Ya lo estamos, claro, de alguna manera viviendo.
Yo sé, pero digo, no catastróficamente.
Las islas en Oceanía sí están desapareciendo.
Sí. En Miami, en cualquier momento.
Bueno, Miami ya. Dicen que a Vettel le falló por un gran premio, ¿no? ¿Se acuerdan que puso Miami 2023 bajo el agua? Pues le falló por un gran premio. Sí. No era Miami, era Imola, güey. No, nos reímos, pero de verdad es que.
Sí, está
que sí, hay un aniversario por aquí, déjenme ver aquí en el en el chat destacado por ahí que...
No, es que el FireMo, tu canal se fundó 20 de mayo del 2021, ¿qué dice?
Muy bien.
¡Sí, es cierto! Video. ¡Órale! Entonces, ¿qué? ¡Órale! ¿Dos años?
Sí, pero según yo tienes tres, ¿no?
Sí, para mí también. Te conservas bien, pero tenés más edad.
Creo que 20 de mayo del 2020, mi querido.
Del 2020, exacto.
Sí, porque
exacto,
era
exacto.
Pandemia, me acuerdo. O sea, debemos estar cumpliendo 3 años exactamente. 3 años después, 70,000 suscriptores, una linda amistad con ustedes.
Virtual,
virtual. Ahora sí ya tengo trabajo, no como en esa época, que podía darme el lujo de estar haciendo transmisiones y videos a cada rato. Oigan, vamos a platicar un poquito. Tuvieron la oportunidad de ver ayer Ford, no iba a decir un canal que no era, espérense, ¿cómo se llama?
Kilómetro.
Kilómetro Cero. ¿Tuvieron la oportunidad de ver Kilómetro Cero ayer en vivo?
Yo
¿Para
sí.
¿Para quién es la pregunta?
¿Para ustedes? Pues, para los
no,
dos.
Yo no.
Tú no pudiste. Bueno, no. Rod, tú sí pudiste.
Yo sí pude. Fue entretenido porque originalmente nosotros nos hacíamos los valientes. Sí, nosotros corremos. Y cuando de repente empezamos a ver quién iba a correr, oye, no, espérate. Mejor vamos a hablarle a Tai.
Sí, claro, bien hecho, bien hecho, bien bajado ese balón, Rodo. Porque la verdad, si nos hubieran dado en toda nuestra mandarina, hubiéramos hecho un jaramafanazo.
Ándale, algo así.
Que ahora, pregunto una cosa que no supe. ¿Es un corredor por equipo o podía haber más de uno?
Parece que
era podía haber más de uno.
Era, haz de cuenta, un creador de contenido tuitero, tiktokero, que quisiera participar. Y en el caso de nosotros, creo que fuimos los únicos que usamos representación profesional, que llevamos a Ty Cuthbert, ¿no?
Pero estábamos a la altura, porque las personas que corrían, vos dijiste que el que ganó era campeón mundial.
Sí, ganó, era un piloto de e-race en español, y se notaba, Checho, o sea, le sacó todo.
Un poquito pude ver en la repetición.
¿En cuál le sacaba un segundo? En cuál le sacaba un segundo al resto. O sea, estaban en otra liga. Pero muy divertido. Me encantó, la verdad, ver a todos. No estuvieron todos, pero una buena parte de los formuleros, de la gente que crea contenido. Y
Perdón, ajá. Germán.
Sí.
¿Tu primer video fue el del Beetle? ¿El de tu coche?
Sí.
Ok, ese es del 2 de junio del 2020.
Ah, ok. O sea, el canal se creó por estas fechas, claro. Me imagino que ya tenía toda la idea y todo. Y el 2 de junio del 2020. O sea, que el 2 de junio podría ser el día oficial, yo creo, ¿no?
El viernes 2 de junio yo creo que podría celebrarlo y va a ser previa. Bueno, no va a ser prácticas libres en España.
Ok. Pues Pues, qué chido, la verdad, qué chido. Ya, yo creo que ustedes llevan... Rodo lleva 2 años sin lugar a dudas, estoy segurísimo. Más de 2 años, y tú, Checho, sí tienes 2 años por lo menos.
Sí.
Sí, así es que muchas gracias, muchachos, por la colaboración. Sé que, o sea, seguramente, estoy 100% convencido de que no lo hacemos ninguno de los tres por lana, eso sí está ya más que claro. Pero muchas gracias, de verdad. Hablando de lana, si ustedes nos quieren ayudar con algo, tenemos un patrocinador bien importante que se llama carcover.com. Digo, aprovechando, hablando de la lana. Y es una compañía bien interesante. Tienen covers de motocicletas, de carros, de todos los tipos de modelos. La verdad es que si escanean el código que está ahí, primero que nada van a obtener automáticamente un 10% de descuento y van a tener la posibilidad de encontrar un sinfín de modelos. Yo ya pedí el mío para mi carro. No voy a decir qué carro es, pero voy a hacer un videíto para enseñarles cómo está el custom made y cómo está fabricado y todo eso. Y ya se los voy a poner aquí para que vean lo que pueden encontrar en Car Cover. Hay covers genéricos, pero es mucho mejor tener un cover específicamente diseñado para tu auto. Porque eso evita que, obviamente, lo rayes más y que puedas equivocarte ahí o forzar las cosas. Entonces, échenle un ojo, que nada más escanéenlo y échenle un ojo. Sobre todo, creo que le conviene mucho más a la gente que está acostumbrada a pedir, por ejemplo, como yo que estoy en República Dominicana, pero tengo lo que se llama un courier. Entonces yo tengo una representación en Miami, mando el producto a Miami y de Miami nada más me cobran el peso acá. Así es como funciona en el caso de República Dominicana. No sé cómo funciona en México. Creo que Rodo me dijo
también
que ahí... ¿Sí hay?
También hay, también hay.
Entonces, les recomendamos que busquen esas alternativas para comprar no solamente con carcover.com, también sirve para comprar en Amazon, en eBay de Estados Unidos. Así me he armado muchas cosas. ¿Cómo? Mi nuevo relojcito Fórmula 1, papá, ya lo tengo. Bueno, está bien, tenía que presumirlo. Pero bueno, regresando al tema de la... Carcover.com. Regresando al tema de... De la carrera, Checho, la verdad, estuvo buena. Te lo digo de verdad, hubo adrenalina. Yo venía con la adrenalina de que tenía que llegar al trabajo. Entonces venía así, ya sabes, en el carro, escuchando y viendo. Y con un ojo de gato y otro de garabato. Pero Ty Cooper hizo un papelón, Checho, ¿eh? Representó dignamente.
El papelón en el buen sentido.
Sí, papelón, un papel grande.
Un gran papel. Un gran papel. Sí, sí, sí. Clasificó sexto, si no me equivoco.
Clasificó sexto.
Sexto y logra... y logra terminar en tercero, pero pues las penalizaciones fue lo que le costaron a mi buen Ty. Pero la verdad, güey, con 14 años tiene un gran futuro, ¿no? Para ponerse así al
tú. Hubo un rebase que hizo en Tamburello, que se aventó por la izquierda, güey, así de ¡no!
Sí. Ah, y oye, y la Geek Army súper presente, ¿eh? Sí, la Geek Army, sí, de verdad, sí. No es por nada. La barra brava. Decía,
tomaron el chat, dice.
Sí, de verdad.
La barra brava de sí. Geek Army.
La barra brava, de verdad. Yo sentía que era un Boca River la transmisión. Oye, Checho, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar este domingo? Vamos a tener carrera, vamos a tener doble joya de la corona. Tenemos Mónaco. Tenemos IndyCar.
Tenemos Indy 500. Tengo mucha información de Indy, por lo menos hablar un poco de los resultados, de qué pasó con Pato, quiénes son los que están ahí para pelearle. Hoy se realizaron lo que son las prácticas número 8. Saben ustedes que todo este evento de la Indy 500 es mucho más que una carrera, son dos semanas completas, tres diría yo, porque la semana previa a lo que es el Gran Premio de Indianápolis, no la Indy 500, sino el Gran Premio de Indianápolis, que se corrió hace ya tres semanas. Hace que los equipos se vayan mudando y se empiezan a preparar. Después hay práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, clasificación, los 12 mejores, luego los 6 mejores. La última chance para que de los 36, 37 que hay inscriptos entren 33 o 34. Es realmente muy interesante los juegos de equipos, que lo ganó Newgarden el año pasado, las dos competencias por equipos. Y hoy se realizaron los que son las pruebas, las prácticas número 8. Yo siempre les digo esto, me da la impresión, y vamos a leer algunos números con respecto a esto, de que, por ejemplo, Pato Howard no se calienta en lo que son las prácticas posteriores a lo que es la puesta a punto del auto y ya los tiempos de clasificación. Por ejemplo, en la práctica número 8 de hoy, en la clasificación estuvieron haciendo tiempos, velocidades, perdón, de 233, 234, llegaron a 235, que lo hizo Alex Palou, fue el que tuvo el mejor tiempo en lo que fue la segunda tanda previa a la clasificación del Big Six. Hoy estuvo Will Power con el auto número 12, dio 88 vueltas y en la vuelta 58 hizo una velocidad máxima de 2.29-2.22. Luego quedó Scott Dixon, Takuma Sato, Alex Palou, que está en el cuarto lugar, Tony Kanaan, muchos que no están corriendo todo el año, que corren ahora justamente para esto, Connor Daly en el sexto, Marco Andretti, que tampoco hace toda la temporada, Benjamin Pedersen, Pat Howard quedó en el noveno, hizo 2.26, 2.83.
Esto en práctica.
En práctica, sí. Quedó 89, 10 milésimas del que estaba delante de Pedersen y quedó a medio segundo del líder de esta competencia, que fue Will Power. Pero lo interesante para todos nosotros, sobre todo los latinos, es que Agustín Canapino terminó 16º a 810 milésimas del mejor tiempo, una velocidad de 2.25-2.66, pero dio 75 vueltas. Se va acostumbrando Agustín de a poco a manejar este auto. Le fue mucho mejor a Callum Ilott que a Callum Ilott. Por cierto, la clasificación de Agustín no estuvo buena porque tocó la pared en algún momento, tuvo que levantar la pata del acelerador y perdió, obviamente, cuando perdés ese impulso que traes. Perdés prácticamente toda la clasificación, que son cuatro vueltas.
El accidente de Stefan Wilson, no va a correr, estuvo tremendo.
No, se fracturó una vértebra.
Sí, estuvo durísimo. Oye, pero Canapino sale en la fila 9, la verdad.
Está en la posición 27, por delante sí, pero de Callum Ilott, en la 28, sí.
En la fila 9.
Peleando con Callum Ilott. Sí. Ahí los dos hasta bastante, bueno, o sea, está bien. Creo que además esta es una carrera que... por las características que tiene, todavía puede tener posibilidades, ¿no? Y está haciendo bien su carrera, ¿no? No sé tú cómo percibes a Canapino. Está paso a pasito, ¿no? Haciendo
es un gran campeón y lo que está haciendo, nadie le pide resultados, ¿eh? Él es simplemente porque es un tipo muy competitivo, cualquiera de los que está acá lo es. Pero digo, no es un tipo que esté buscando resultados más allá de lo que le pide el equipo, que es nada, es seguir avanzando con este auto y seguir probando cosas. Pero está claro, el tipo está dando la talla de lo que es correr en una categoría como esta. Está muy cómodo, está muy contento.
Juncos, ¿verdad? ¿Es el equipo? ¿Juncos?
Ricardo Juncos, sí, Juncos Racing. Está con, ¿cómo se llama el socio? Havinger.
Ah, ok. Hollinger, sí, con Carlos Mailet. Sí, también.
Sí, sí. No, es porque pasa que había dos equipos, el de Hollinger Racing y el de Juncos, que eran equipos individuales con un solo corredor. Entonces se juntaron para poder tener dos corredores, porque lo interesante de esto es que hay transferencia de data entre un piloto y el otro, entonces entre los dos van sumando y van haciendo que mejoren. Obviamente los dos autos.
Se me hizo una muy buena estrategia para este año, para ellos, y les ha pagado, ¿no?
Yo creo que sí, les está funcionando realmente. Sí. Pero por otro lado decía, ¿no? Y los invito a esto, a la charla.
Tengo una duda, Checho, al ratito. Sí. Uh-huh. Ah, no, te preguntaba, en la el del primer lugar, la pole position, ¿sale del carril de arriba o de hasta abajo?
Creo que es el de abajo.
El de adentro, ¿no?
Okay. Se supone que el recorrido es más corto por el lado de adentro. Y obviamente la forma en que se toman las curvas depende de cada curva. A veces van por el medio, a veces van por arriba, a veces van por abajo, dependiendo de qué estrategia estés haciendo, cuánto desgaste de neumáticos y cuál sea la curva. No todas las curvas de todos los circuitos de oro son iguales, por eso a veces el peralte es distinto y a veces la forma en encarar la curva es distinta. Lo que me llama la atención, y a esto justamente los invitaba, es una carrera de 200 vueltas.
Sí.
Sí. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué distancia hay en el momento de largar entre el primero y el 34º? O el 33º.
No debe de haber.
100 metros. 100 metros.
¿Qué te gusta? ¿En una vuelta?
Sí.
En una vuelta. No, pero en metros. ¿Cuánto hay? ¿100 metros?
Tal vez, sí, lo máximo, tal vez.
Ponele. Yo de lo que digo es, si son 200 vueltas, o sea, clasificar primero te da la tranquilidad de que tu auto va rápido. Nada más.
No. Y, o sea, si tú tienes un auto rápido y clasificas en los primeros lugares, pues sí te da una tranquilidad de estar más adelante.
En teoría es que te vas a ir y no vas a tener tanto tráfico, pero largar en la fila 3...
Ahí va el rodo con el 9, rebufo.
Por eso, pero en la fila 3 o en la 29 es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí.
Vas a tener tráfico toda la carrera. Y de última, vos podés tener un auto muy rápido, pero hasta que te encuentres con rezagados, igual vas a estar en un régimen de pasar autos. Y los que están al lado tuyo, que también son rápidos, te van a pasar y lo vas a tener que correr de atrás, meter en el rebufo, como le pasó el año pasado a Pato peleando con...
O sea, ¿qué me estás diciendo? No te la juegues tanto en la quali por si traes un buen carro, porque en la carrera puedes...
No, lo que quiero decir es que es relativa la pole position en esta carrera. Es relativa. Sí, es verdad lo que decimos que la carrera...
En los óvalos, ¿no? En general.
Sí, sí. Y lo que digo es que Canapino, largando de la 27ª, si hoy hizo un tiempo como el que hizo, quedando en la 16ª, quiere decir que puede aspirar a un 20º lugar.
Sí, de acuerdo.
Y después hay que ver qué pasa, siempre hay muchos accidentes. Voto sí. Bueno,
hablando de ese tema, aquí la salida es en tríos, ¿no? O sea, en fila de tres. Entonces, ¿alcanzaste a bajar la imagen que mandé de los... de la salida, Germán?
Claro que no, pero déjame que la descargo. Está bien.
Sobre todo la primera que es las primeras 9 filas. A mí, les soy honesto, no me gustó dónde acabó Pato. O sea, acabar en la 5ª posición implica que está en la fila 2, en medio, ajá, y tiene por delante a Rinus VK, que está bien, es un piloto rápido, pero atrás tiene Takuma. El peligro Sato.
No, bueno, pero no. Lo que hay que decirlo es, Takuma Sato tiene dos veces ganador de la Indy 500.
Mucho colmillo
tiene. Y es un tipo que tiene... No, pero es un tipo que tiene mucha experiencia. Y si bien no le ha ido bien últimamente y ha tenido mucho accidente, es un tipo que es bastante sensato, digámoslo así. Y si va a correr allí adelante no va a tener problema. Les cuento quiénes son los 6 que largan adelante las 2 primeras filas. Alex Palou, y acá es donde está el problema, la representación del problema, porque el español está... ex campeón de la categoría en el 2020, si no me equivoco, 2019, creo que 2020, larga primero y está puntero en el campeonato solamente a 7-8 puntos por delante de Pato Howard. Después está Rinus VK, es un piloto que hizo esta carrera muy rápida, pero que no figura en el campeonato demasiado. Félix Rosenquist, que es compañero de Pato Howard ahí en el Arrows McLaren. Santino Ferrucci, que es un piloto que lleva 2 años en la categoría, que ese sí es muy peligroso.
Ferrucci del lado izquierdo, es que era Sato atrás y Ferrucci del lado izquierdo.
Pato Howard, que está en la quinta posición, digamos, en el medio de la segunda fila, y a su lado está Scott Dixon, del Chip Ganassi, que es un piloto súper rápido.
Muy rápido.
Que tiene mucha experiencia, que creo que tiene 5 triunfos aquí, con lo cual es un piloto para tener en cuenta. Yo creo que la carrera va a estar muy entretenida, hay que mirarla de punta a punta, y como digo siempre, primero terminar, después vas a poder pelear, no se olviden que, y cuando hago el análisis un poco en la previa el año pasado, con un auto inferior, creo yo, que lo que es hoy el auto de Chevrolet, de Arrows, Pato peleó hasta el último momento con Marcus Ericsson, tuvo una carrera muy entretenida con Joseph Newgarden y algún otro que anduvo por ahí, pero terminó peleando el mano a mano con Ericsson y lo perdió, creo que en las últimas 2 curvas estaba para ganarlo, estuvo arriba, estuvo adelante un poquitito, lamentablemente el auto de Ericsson estaba mejor en ese sentido y terminó ganando la carrera, Pato salió segundo. El auto de este año da la impresión de que es un poco más estable, es un poco más seguro que va a terminar la carrera, y aparte no se olviden, y en esto tiene que ver mucho la puesta a punto, que han incorporado bastantes piezas para que tengan un poco más de downforce, estamos hablando de un 10% más de lo que tenía el año pasado, con lo cual la posibilidad de que tengan más accidentes es menor, aunque siempre está después el factor humano.
Oye, pero me sorprende ciertas cosas, ¿no? O más bien destacar que Grosjean, por ejemplo, había sido protagonista, ¿no?, en el arranque de toda la temporada, y aquí no figura, ¿no? También que, bueno, sí tenemos, por Ferrucci tampoco había estado tan sólido, ¿no?, en el arranque de la temporada.
No, por eso está muy bien. Fue parte del accidente, del primer accidente en St. Petersburg. Román Larga, 22º, quedó a 800 milésimas de la punta. No es mucho, no es poco. Hay que ver cuál es el trámite de carrera y cuál es la estructura de ¿cómo se llama? Lo que elijan hacer durante la carrera. ¿Qué sé yo? No sé. Digamos, hay pilotos que podrían estar más adelante y sin embargo están...
Los tres McLaren en 3 primeras filas, ¿no? En la primera fila, por el lado de arriba, Rosenquist. Pat Howard en la segunda, por en medio. Y en el carril interior, en la tercera, Alexander Rossi, ¿no?
Sí.
Rossi ha mejorado mucho también este auto, con este año, con este auto que tiene, así que bueno. Lo estoy buscando a ver si lo costé con la práctica 8. Quiero ver cómo le quedó en la clasificación día 1, cómo quedó Román.
Oye, rápido, aprovechando en lo que lo buscas, dale. Quería agradecerle a la gente de Facebook que está haciendo donación de estrellitas. Les vas a Cereje, a Luis Zavala. Muchas gracias por tu donación. Y preguntan por Jesse está viajando en este momento, ¿no? Que es lo que te entendí. ¿Sí? Así es que no va a poder estar en este podcast. ¿Estará en la carrera? No estará en la carrera tampoco. Está disfrutando de la buena vida. Así es que dejemos a Jesse que descanse para que llegue con nuevos brillos.
Porque le va a tocar hacer España en las madrugadas. Así que...
así es que disfruta mucho, Jesse.
Les paso la info esta. Román Grosjean quedó 19º. El sábado que estuve viendo parte de la clasificación, estaba caliente como pipa Román porque el auto no funcionaba, estaban pensando en cambiar el chasis, pero tenía muchas complicaciones, el auto no iba de ninguna manera. Terminó de todas maneras 19º. Joseph Newgarden, por ejemplo, que es un piloto que va a pelear y también va a pelear esta carrera, está 17º. Kyle Kirwood, que fue el ganador de la carrera anterior, quedó 15º. Scott McLaughlin, 14º. Will Power larga 12º cuando estuvo primero hoy en lo que fue esta práctica. Pato está en la quinta, exactamente. Así que hay, ya les digo, creo que va a haber mucho para ver. Va a ser una carrera.
¿Sabes muy quién me sorprendió? El Benjamin Pedersen, que está en la fila 4, que clasificó en la 11ª posición. La verdad, muy bien para él. Sí. Ahí me hubiera gustado ver ahí a Canapino, por ejemplo, pero bueno, con un auto que creo yo que es un poquito inferior, la verdad, muy bien por Pedersen.
Exactamente. ¿Algo más de Indy que podamos decir? Nada, vamos a estar obviamente transmitiendo esa carrera, como vamos a estar transmitiendo Mónaco desde temprano a la mañana. La carrera empieza, Mónaco empieza 9 de la mañana, hora de aquí de Miami, 7 de la mañana, hora de México, y vamos a estar, por supuesto, transmitiendo lo que va a ser práctica 1, práctica 2, práctica 3, clasificación y la carrera de, obviamente, de la Fórmula 1, recordando que hace un año ganaba Checo Pérez aquí.
Sí, exacto. Vamos a, si quieres, a profundizar un poquito el tema de Mónaco, ¿no? ¿Les parece bien?
Sí.
¿Cuál es qué podría suceder? Ya poco a poco Max Verstappen empieza a distanciarse, ¿no? En el tema de la tabla, y creo que Checo tiene que buscar la manera de que no se le vaya, ¿no? Sin embargo, viene con buen historial en circuitos callejeros, Checo Pérez. O sea, en teoría, este debe ser un circuito para él, ¿no? O sea, donde se le den las cuestiones. Él ya ganó un gran premio. Recuerden que este gran premio, al igual que las Indy 500, forman parte de la triple corona. Son las 24 horas de Le Mans, perdón, este gran premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis. Eso es, digamos, la máxima gloria que puede alcanzar un piloto, ¿no? Ganar esas tres competencias. Y bueno, ya Checo tiene una, y es muy significativo haber ganado eso, pero sería muy significativo que en estas circunstancias pudiera obtener la victoria Checo Pérez. Además, surgió muy, y perdón que lo mencione, pero hay que recordarlo, todo el tema de la disociación entre Checo y Max Verstappen, al parecer, surge aquí en Mónaco, Rodo.
Sí, nos enteramos mucho tiempo después, pero todo indica que aquí fue donde pasó.
Y
Y
bueno,
nos referimos a lo de Max Verstappen, por
sí,
supuesto.
pues totalmente enfocados en la parte deportiva.
Exactamente, por el tema del choque que tiene antes de la entrada del túnel Checo Pérez, que interrumpe la última vuelta que tenían de oportunidad todos para clasificar
Y qué
y
pena
termina la
contigo.
sesión en ese momento. De hecho, por ahí también hubo otro incidente, pero bueno, de ese nadie se acuerda,
No.
¿no? Al mismo tiempo, pero bueno, todo el mundo le carga la mano ahí a Checo. Y pues la verdad es que con eso se ganó la pole position, y ganar la pole position es ganar ya
Y
media
con ese
carrera.
auto
también.
99.9%, ¿no? De la carrera de Mónaco, Checho.
Sí, he escuchado algunos comentarios esta semana sobre, bueno, todos saben que si Red Bull marca la pole position, que es lo más probable, 1 y 2, porque se va a llevar la mayoría de las carreras, entonces estaremos hablando de que el ganador seguramente va a ser repetido, va a ser uno de los que ya ganaron este año, uno de los dos pilotos de Red Bull. Veremos cómo le funcionan los nervios a Verstappen, que ha hecho algún macanón aquí, se ha llevado alguna chicana por poquito, pero ha roto el auto, veremos qué sucede. Checo tiene la chance de pegarle un coscorrón y decirle, yo estoy aquí. Alguno hablaba de lo que fue. Alguien decía que Checo debe convertirse en el Nico Rosberg del 2016 y meterse en los nervios y pelearle cada una de las carreras. Bueno, hace rato que venimos pregonando que lo que tiene que hacer es esto, y como por supuesto tiene buenos antecedentes en esta carrera, hay que ver cómo lo consigue y meterse en los nervios de Verstappen para que se equivoque.
Por ahí
En el.
decían, o sea, parafraseando ahí comentarios entre, creo que Johnny Herbert, ¿se acuerdan? Decía
Sí, claro.
específicamente que Checo tenía que arriesgar su asiento si quería aspirar a ser campeón.
Y bueno, lo venimos diciendo hace rato nosotros. Ya no
Sí.
somos Johnny Herbert, pero sabemos que las chances que tiene Checo, que era patear el tablero, patear la olla, era este año. Ya el año que viene es como cosa juzgada. Porque una cosa es pararlo a Verstappen con dos campeonatos, y con tres, ¿quién lo para?
Claro.
Con respecto a las noticias para esta semana, ustedes saben que Mercedes, por ejemplo, esperaba traer las mejoras para Emilia-Romagna. Estaban hablando de un auto que tiene obviamente otro diseño, han modificado suspensión delantera, todo el vientre del auto, lo que es la panza del auto, y los side pods, los pontones laterales, dejando de lado, no lo hemos visto todavía porque no hay fotos ni nada, de lo que es el diseño este sin side pods, sin los pontones laterales, así que va a ser un auto un poco más lógico, un poco con un diseño más parecido al de Aston Martin, más parecido al de Red Bull, si se quiere al de Alpine también, que siguió esa línea, buscando rescatar lo mejor de cada uno de los autos que tienen. La noticia o la presunción es que van a estar, porque Hamilton dijo que creía que iban a mejorar un segundo, y Toto Wolff le puso paños fríos y dijo, evidentemente, es un peldaño más, es un escalón adelante,
Okay.
es acercarnos, pero no creo que lleguemos al segundo, con lo cual no van a estar corriendo con Red
¿En
Bull
qué
tampoco.
circuito, Checho?
Silverstone, me imagino que
No, no,
Silverstone,
no,
me
pero
imagino
yo les
que.
quería preguntar algo respecto con Mónaco e Imola. ¿Tiene ciertas características similares Imola a Mónaco? en el tema de qué tan revirado es o algo así, o es realmente
No,
muy
es que Mónaco no
difícil.
se parece a ninguno.
No,
Ajá.
Mónaco es
De hecho,
muy lento.
entonces, a lo que voy es esto. Recordemos que muchos de los autos iban a traer esos grandes upgrades
Mejoras.
para y mejoras, correcto, para Imola. Entonces, ahora, al momento en
Ah,
el que
pues
es,
te cuento.
adelante, al momento en el que ahora
No, dale.
se da el Gran Premio de Mónaco y además podría ser que llueva, ¿es el mejor momento para meter tus upgrades?
El peor.
Sí, ¿no?
Es
Sí,
el
pero ¿qué otra
peor
chance hay?
momento para meter
¿Qué
los upgrades.
haces? ¿Qué haces? No lo presentás. Lo esperás, esperás para la próxima
O
carrera.
sea,
No,
yo nada
no.
más como que quiero hacer. O sea, entiendo, entiendo. Entiendo lo que tú dices, Chocho. Estoy de acuerdo. Más bien
O sea, no te queda de otra.
quiero hacer como hincapié en esa parte, en la problemática que representó que no pudieron meter sus actualizaciones en Imola y que ahora las están obligados a meterlas en Mónaco, güey. O sea, cuando Mónaco es así como que como dice
La
Rodolfo,
piedra en el
pero
zapato, sí, toda la
totalmente,
temporada.
¿no? O sea, eso va a dar seguramente tela de dónde cortar, Rodo.
Sí, complicadísimo, la verdad, porque no te van a servir para un cacahuate todas las datas que obtengas en Mónaco, porque Mónaco es un circuito lento, es un circuito revirado, es un circuito que no, la información no te sirve para ningún lado.
Yo no estoy
Y,
tan seguro de eso, Rodo.
ay, pero es Mónaco, Checho, o sea, es que no hay manera
Es una
de
procesión, Checho, tú lo
Te
sabes.
comparas contra tu propio auto del año pasado, es lo más que puedes hacer.
Bueno, pero los autos son mucho más rápidos del año pasado. Yo lo que digo es, ¿la diferencia más grande entre uno y otro dónde se da? ¿En esta carrera o en Silverstone?
¿La qué, perdón? ¿La pregunta otra vez?
¿La
¿La
diferencia
qué?
entre el primero y el último más grande se da en esta carrera o en la carrera de Silverstone, por ejemplo,
Yo
o
creo
en
que en
Spa?
Silverstone, yo creo que en Silverstone.
Por eso, esta es una carrera donde hay tanta paridad que vos con poco que hagas podés sobresalir. Después hay que ver si podés pasar al que tenés adelante,
Sí,
¿no? Porque
exacto.
hay una cuestión de. Pero vos, cada sector de la pista o mini sector de la pista te sirve como un parámetro de lo que estás haciendo bien y mal con respecto a lo que tenías.
Sí.
¿Sí? ¿Me
Dicen que van
siguen?
a cambiar suspensiones,
Ya
los
cambiaron suspensión
Mercedes.
delantera, sí.
O sea, van a cambiar. Y no la han probado porque no corrieron en Imola.
No, bueno, pero han
Y
corrido, han probado un túnel de viento. En teoría, si la traen. No, porque
no, bueno, ha
primero
probado
es.
en simulador, en
No,
simulador.
no, pero volvamos a lo mismo. Lo que estamos hablando es de una. ¿Cómo le llaman ellos? Quiero buscar el
No, pero
término,
es
pero no
que
me
la
acuerdo.
suspensión, Rodo y Checho, perdón, voy a dar mi punto de vista porque
Sí, claro.
tengo que defenderlo. O sea, la mejor manera de probar una suspensión es en la carrera. Y es más, todos los upgrades es en pista. ¿Por qué? Porque
Sí, 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 sí.
todos lo han dicho, ¿no? O sea, en simulador todo funcionaba precioso. Y ahora que estamos en la pista pasa una cosa completamente distinta. Y
Todo el marsopeo,
específicamente
tiqui,
El tema de la suspensión creo que depende más del simulador que del túnel de viento. Y aún
dime que hay
así.
otra carrera donde se utilice más la suspensión que Mónaco. Con todas las
No,
subidas,
no, no,
bajadas,
no hay. No
acomodadas,
hay. No
no
hay.
hay otra. ¿Qué peor momento para cambiar tu suspensión
No, pero
que
¿sabes qué,
si te
Rodo?
falla.
Pero lo estamos pensando como un hecho individual y no es un hecho individual, es un hecho global,
No,
porque
es
vos
global.
estás
Todo es
poniendo
todos coludos,
una
todos
suspensión
rabones.
nueva porque cambiaste la panza del auto, porque
Sí.
cambiaste los pontones, entonces en vez de ser push rod, es pull rod o lo que sea, al revés, no me acuerdo, no he leído con respecto a eso, entonces vos tenés que cambiar esa suspensión porque cambiaste parte del auto, entonces
Sí.
con los cambios que hiciste en la mitad del auto no podés no cambiar la suspensión, porque si no, así no te va a funcionar.
Claro.
Entonces lo que van a probar es todo el paquete de mejoras. Está todo relacionado uno con otro para que el auto funcione mejor. Yo creo, Mercedes en este caso fundamentalmente, no sé qué pasará con Ferrari, no creo que mejore en relación a lo que hicieron el año pasado, pero sí se va a ver mucho en el tema de las curvas de baja y media velocidad,
Sí.
cómo le va a Mercedes, porque el año
Sí.
pasado hicieron desastre.
En una de esas, Mercedes gana la pole position porque le
Por
dan
eso te
el
digo, o
clavo en
sea,
el tema
¿qué me van a
de
decir entonces? Ah, lo trajeron en mal
del
momento, no.
downforce. No, no, no. Pero si te sirve aquí y ganas la pole position y ganas la carrera, felicidades, Mercedes. Va a ser la única carrera que vas a ganar. En
Ah,
ninguna otra se va
bueno,
a parecer a Mónaco.
oigan,
Pero
acuérdense lo que ustedes mismos dijeron. Yo no, la verdad, no he sido tan partícipe de ese dicho, pero sí he escuchado a Checho, a Rodo y a Jesse diciendo que es una gran oportunidad para Alonso y la 33.
sí.
Pero
Sí,
tiene que
sí
ver
lo
con
es.
lo conductivo. Estamos hablando de que tiene un auto que es competitivo, que saben que está bien, traen paquete de mejoras porque lo traen todos. Creo que hasta Red Bull va a introducir cambios aquí. Entonces, seguramente lo de Fernando va a ser a puro manejo. Después vuelvo a lo mismo. Da la impresión que van en contra de lo que dijeron al principio, porque todos estábamos pensando que ya Fernando estaba para ganar, y sin embargo me da la impresión de que el auto fue un poquito para atrás en vez de para adelante, relacionado con los otros autos que no son Red Bull.
Con sus mejoras, ¿no? Que quitaron carga aerodinámica, que trataron de ganar velocidad punta. Y pues bueno, obviamente en los circuitos. A ver en este cómo les va. Yo espero que sí Aston Martin venga bien para este circuito. No
Mucho
para
para ver
ganarle la pole
entonces.
a Red Bull. Nadie le va a ganar la pole posicional a Red Bull, creo yo.
Creo que no. Ahora pregunto, han escuchado, me imagino habrán leído las noticias de que Ferrari habló mucho con Hamilton, que están en tratativas.
Pues eso, pero sí, pero hay que también tratarlo como lo que es, ¿no, Checho? O
Pero
sea,
salió Toto Wolff a decir, no, 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 nosotros nos vamos a apurar a firmar a Lewis para que se acaben todas esas cosas.
bueno, pero Luis no firmó todavía y le están
No, no,
ofreciendo ¿cuánto?
firmado.
48 millones de dólares. Y estarían hablando, porque también puede haber arreglo entre las escuderías. Bueno, les cuento a la gente.
Ajá,
Dicen que Ferrari le está ofreciendo.
vamos a hablar de esa, de ese panorama, Checho. Di, cuéntanos tu visión.
Mi visión es que acá manda la plata. Y
Así.
alguna promesa, porque te digo esto. Dijo Hamilton que iban a ganar un segundo con este auto. En cuanto pongan el auto en la pista y no ganen un segundo, ¿qué va a decir Hamilton?
No
Uf,
me están
otro
dando
año tirado.
auto.
Otro año tirado. Y saben que, como dijo Fernando Alonso, Hamilton ha corrido siempre con el auto ganado. Si le hablan al oído, le ofrecen, como le están ofreciendo, 48 millones de dólares, más bonus por rendimiento, más vaya a saber qué, estamos hablando de un montón de plata que Hamilton no necesita. Pero por ahí, no se olviden que Schumacher ganó muchos campeonatos con Ferrari, con el color rojo, y no es descabellado para nadie, como le pasó a Vettel, pasarse a Ferrari para poder obtener lo que sería un
Con la
último título, tal vez.
creencia del último empujón, ¿no? Del último jalón.
Exactamente. Y a su vez, Ferrari se está jugando a traer un piloto que trae mucho conocimiento de lo que es Mercedes, o el rendimiento del chasis de Mercedes y el motor de Mercedes, que le podría ayudar a Ferrari como golpe emocional y un golpe de marketing para mejorar, pero también puede ser que mejoraran, ¿sí?
Sí.
A su vez, estarían hablando que Leclerc sería compañero de Hamilton, primero dijeron esto, y que el quedaría libre Sainz. Y a su vez está en el radar muy fuerte de Audi.
Sí lo
Pero ¿qué
leí,
podría
que Sainz
Leclerc
Audi.
irse? ¿Podría Leclerc irse a Mercedes? Cambio. Y aquí donde creo que podría jugar los arreglos que no se ven, están por debajo de la mesa, de la table, iba a decir, por debajo de la mesa entre Ferrari y Mercedes. Somos socios, somos enemigos, pero nos cambiamos figuritas. Entonces, no sería raro como propuesta marketinera. Ponerlo a Leclerc corriendo con el compañero de Russell y ponerlo a Hamilton en Ferrari. Yo creo que sería un golpe de efecto importante para toda la categoría y
¿Leclerc en
muchas veces,
Mercedes?
claro.
Leclerc en Mercedes es lo que decían, lo que es por lo
Rodo,
que
como tifosi
mandé.
si quieres.
¿Qué?
Dime qué es
¿Qué?
eso, güey.
Pues espero que sean rumores, pero el problema es que Toto Wolff salió a decir lo que acabo de decir, ¿no? O sea que no, nosotros queremos firmar a Lewis para callar esos rumores de eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí han platicado. O sea, no nos engañas, Toto. Me cae que sí has
No,
platicado con
bueno, sí, o sea,
Leclerc. O
hoy en
sea.
día, ya después de todo lo que hemos vivido juntos, muchachos, sabemos que sí existe esa posibilidad, o sea, que sí es un. Cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? En la Fórmula 1, prácticamente, ¿no? Entonces, híjole. Ahora. Ajá, Rodo, tú como tifosi, ¿qué te representa Hamilton? ¿No es como un anti-Ferrari? ¿Hamilton? Es como, no, a ver, no, una antítesis, ¿cuál sería la descripción idónea?
O sea, como si fuera siempre el rival a vencer y que ahora resulta que siempre ya
Está de
lo
tu
tienes
lado.
acá.
Sí, pero ¿sabés cómo se te pasa eso con dos victorias de Hamilton en Ferrari?
Exacto. O
Si te
sea,
haces
dices, ay,
híjole,
pero
es que
si me cae bien, ¿no?
voy a sonar tal vez mal y no, espero que no malinterpreten, pero es que ni siquiera Hamilton tiene un perfil que vaya de acuerdo a Ferrari, o sea, ni es más, ni un perfil, o sea,
No,
¿sabes?
pero porque
Ni
está
un
muy identificado con
genotipo,
Mercedes,
ni un
pero está muy
genotipo,
identificado.
Checho.
No pasa nada. Eso se cambia al toque. No pasa nada. No pasa nada. No tiene que ser italiano. Porque Vettel era
No,
alemán y Schumacher era
no.
alemán.
Sí,
Y
pero esto
no
es
sé si el
otra cosa.
estereotipo de Ferrari es Hamilton, sí, Hamilton.
No podemos tapar el sol con un dedo. Hamilton es otra cosa.
¿Sabés lo que
Oye,
pasa? Que
¿puedes
te da
fijar
ciertas
el
garantías, te da ciertas garantías que no te lo dan
qué fijo, qué
otros.
fijo, qué fijo?
El comentario de que acaba de poner de la quiniela de Mónaco.
Ahora mismo,
Para que le
señor.
empiecen a llenar nuestra Geek Army.
Ah, yo también lo voy a llenar, ¿eh?
Sí, por
¿Qué,
favor, porque
por qué no llené la de Imola? Pero bueno, no pasó nada. Oigan, ¿y cuál va a ser el tema de hoy? Algo que queramos remembrar con la Geek Army, algo que.
yo
Sí,
creo
ya
que de
estamos para
Mónaco.
charlar con la gente, ¿no? ¿Sí?
Yo creo que de Mónaco, ¿no? O sea, tu primer recuerdo de alguna carrera en Mónaco. Porque Mónaco
Ajá.
es así como
No,
que
tu mejor
el...
recuerdo de Mónaco. Tu
No, nah, pues
mejor.
todo el mundo va a decir que la victoria de Checo, o sea, ya se acabó. No, o sea, más bien tu primer, ¿qué es lo primero que recuerdas de una carrera en Mónaco? Porque siempre pasa algo interesante a veces en Mónaco.
Bueno, es que mi mejor recuerdo, güey, mi mejor recuerdo, o sea, estoy rompiendo tu
Sí.
planteamiento,
Es la
es
victoria de Checo.
no
Ah, perfecto, eso sí juega.
la humillación de Ayrton Senna a Alain Prost y que tuvieron que parar con la bandera roja.
Ah, ok, la primera, la no victoria de
La no victoria, ese
Ayrton
es un momento, desde mi punto de vista, lo más precioso de la Fórmula 1. Es más,
en
creo
el
que es uno de los
Toleman en el
momentos.
84, ese fue.
Es uno de los
Sí.
momentos, creo yo, más icónicos de la Fórmula 1 y que comienzan a marcar
La
la
tendencia,
leyenda, la
sí.
tendencia de leyenda de Ayrton Senna. ¿Ustedes qué opinan?
Yo le conté alguna vez que Ayrton Senna, cuando corría, el papá le había hecho, le fabricó un karting con un motor de una lavadora,
El
de un
papá,
caballo, de un
sí.
caballo de fuerza. Y Ayrton fue a correr a un circuito, corriendo un circuito de tierra con el karting, y un día de lluvia empezó a hacer tropo y no pudo ganar. Se iba todos los días a correr al circuito bajo la lluvia. Se hizo un máster de correr en suelo resbaladizo bajo la lluvia, y después lo demostró, obviamente, con mucha firmeza lo que era manejar bajo la lluvia. Sí, claro, y ahí te muestra también lo que es la Fórmula 1, ¿no? Y los valores de la Fórmula 1.
Ya están poniendo
terminan una carrera para no dejarlo ganar.
están poniendo que su mejor recuerdo de Mónaco es la pelea de Iron Man en Iron Man 2.
Ahí sale un Fórmula 1, ¿no?
No es su Fórmula 1, pero es una carrera en Mónaco.
Sí. No, pero yo creo que Iron Man sí ha tenido como ciertos hints de Fórmula 1, de monoplazas, de marcas y de cosas así de relacionadas con la Fórmula 1. ¿Y tú, Rodo? Cuéntanos algo ahí de Mónaco.
Pues sí, bueno, ya que mencionaste esa de Toleman, sí, también es muy buena, muy, muy buena. Yo lo que tengo siempre en la memoria de Mónaco es el onboard de Ayrton Senna, de finales de los 80, ¿no? Desde el 89, o no sé. El típico que te pasan de Senna manejando Mónaco y que va vibrando el auto, Senna con una mano en el volante y la otra bajando la mano a los cambios porque eran de palanca todavía
Sí,
al lado del techo,
eran
y que
secuenciales.
va a una velocidad brutal, ¿no? Subiendo lo que es la recta principal, entrando hacia todo lo que es el circuito. Creo que esa es icónica, ese onboard para toda la Fórmula 1, y siempre va a representar algo de puro sentimiento y de pura adrenalina, ¿no? Precisamente para los que nos gustan este tema de las carreras. Creo que ese es un momentazo.
Yo en el bucket list tengo dos cosas. En Mónaco, uno es ir al Museo Oceanográfico de Jacques Cousteau. No se olviden que yo estudié biología para ser biólogo, que nunca, quería ser biólogo marino, que nunca me recibí. Entonces es una cosa que tengo pendiente. Y la otra es manejar y
¿Sabes que Sofi, mi
caminar
hija,
todo
va a
el
estudiar
circuito.
biología?
¿Bien?
Sofi, mi
Sofi,
hija, va a estudiar
buenísimo.
biología.
Qué
Me
padre.
dice Max 87, ya podemos hablar con la gente, chicos,
Por ti,
ya que son
Checho.
casi.
Por ti va a estudiar
Sí, va a estudiar
biología.
por mí, seguramente, sí.
Oiga, pero
Espera, déjame contestar,
Ajá,
déjame contestar algo. Max 87 dice: Hola, soy de Santa Fe, Argentina. En el 80 Reutemann ganó en Mónaco. Reutemann, el
Ah,
fallecido
claro.
piloto argentino, subcampeón del mundo por muy pocos puntos. Yo lo vi ganar, Max, en el año en 81 en Brasil. Así que imagínate, vi algunas carreras de Fórmula 1 y lo vi ganar a Reutemann. Soy un afortunado. ¿Qué decía Germán?
No, es que yo quisiera, si me lo permiten, porque por ahí escribieron que cuente bien la anécdota. O sea, porque la dije muy general. ¿Me la permiten contarla
Dale,
bien?
claro, obvio. Sí.
Bueno, era el año de 1984,
Sí.
cuando Senna, en su primer año de la Fórmula 1, estaba liderando la carrera con amplia ventaja bajo una intensa lluvia. La pista estaba extremadamente resbaladiza y peligrosa, pero Senna parecía estar a gusto en esas condiciones y estaba aumentando su ventaja sobre los demás competidores. En la vuelta 31, Prost, quien en ese momento era su compañero de equipo en McLaren, ¿eso es correcto? ¿Sí?
Nope.
No.
Él estaba en Toleman en el 84.
No sé por qué escribió. Decidió entrar a los pits para cambiar neumáticos de lluvia extrema, ya que consideraba que las condiciones eran demasiado peligrosas para seguir con los neumáticos de seco. Sin embargo, Senna decidió quedarse en pista y continuar con los neumáticos lisos. Poco después, corríjanme si algo está mal, porque estoy usando ChatGPT, güey, por eso. Poco después la lluvia se intensificó aún más y las condiciones se volvieron realmente caóticas. Varios pilotos comenzaron a perder el control, hubo múltiples accidentes. Ante el peligro inminente, los comisionarios de pista, pero esto no está tan bien narrado, porque acuérdense que quien pedía que parara la carrera era Prost, le hacía seña. Era desde su monoplaza así de ya párenla, ¿no? Y como él era muy amigo de, recuérdeme, del director de la Fórmula 1 en esa
Palestre.
Época. Ajá. Como él era muy amigo y Palestre lo protegió precisamente lanzando la bandera roja, pero ya había logrado Senna rebasarlo, si no me equivoco.
Lo iba a rebasar en esa recta ya de la...
segundos creo que estaba.
Sí. Y lo que pasa es que le venía sacando por vuelta casi 7.
Sí, segundo y medio, 2 segundos, una cosa absurda, sí.
Era brutal lo que venía haciendo.
La verdad es que sí les aconsejo que lo busquen en YouTube. Les aconsejo que lo busquen en YouTube esa anécdota porque es una cuestión ahí muy memorable. Ahora sí, Checho, tú que estás tan platicador ahí con la gente, léenos.
No, digo, ya tenemos que charla con la gente, que es lo que dijimos que vamos a hacer esto. Dice Eduardo GH, también me acordé de eso cuando hablábamos hace un rato, el choque de Checo Pérez.
Sí, terrible. El peor choque de Checo.
Una piña, sí, de
costado. ¿Cuál fue saliendo del túnel?
Bajando en el túnel, sí.
Toca con el muro, pierde el neumático y se va totalmente lateral y choca con el divisorio y perdió el conocimiento, ¿eh?
¿A poco sí?
Sí, perdió el conocimiento, estuvo conmocionado por ahí. ¿Qué más? ¿Qué
más? ¿Sabes de qué me acordé de Checo Pérez en Mónaco? El año que estuvo en McLaren.
Sí.
En Mónaco, a la salida del túnel.
Peleando con Fernando Alonso, sí.
Se metió una vez, se metió dos veces. Así venía rebasando a todos. Y en eso se la trató de aplicar a...
¿Alonso?
No,
¿a fue Botón?
A Kimi,
¿no?
A Kimi.
Okay. Fue a Kimi. Se la quiso aplicar a Kimi. Kimi así de... ¡Ticket! Checo Pérez Kimi está cañón.
Vamos a mandar saludos a Ricardo Sánchez, por supuesto, y déjeme leer aquí un poquito más de los comentarios, por supuesto.
Mira, Pinchy Dálmata dice, el choque de Leclerc en el Ferrari de Lauda. Sí, es cierto.
Dice Guadalupe Durantes que la perdí como narrador y lector. Sí, la verdad es que pinche ChatGPT me quedó mal. ¿Qué pasó, Checho? ¿Estás ahí?
No, déjalo.
No va a acabar como el de hace unas semanas hablando de accidentes, etcétera. No, ese último podcast se puso muy Meryl, ¿te acuerdas? Cuando empezamos a hablar.
Sí, nada más faltaba lagrimita Remy de anime japonés, ¿no?
Dice H, sí recuerdo ese accidente de Checo y temía lo peor, más cuando cubrieron con una lona o sombrillas que no se podía ver lo que sucedía.
Se tardaron un rato.
Sí.
Se tardaron un rato.
Saludos a...
El onboard se ve que se metió un zapotazo durísimo, ¿eh?
Alejandro Osorio nos manda saludos desde Dallas, Texas.
¡Saludos!
Muchas gracias, Alejandra. Pero cuenten más anécdotas de ahí de Mónaco, de lo que ustedes recuerdan. También me acuerdo una vez con Force India de Checo que algo le pasó y cambió neumáticos y venía volando, güey. O sea, venía haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida cuando traía el monoplaza rosa también. ¿Qué más? El choque de Pastor Maldonado hacia un trabajador. ¿Tú te acuerdas de eso?
El de Pitts. Ah, caray, Maldonado. No me acuerdo de ese. Platícanoslo. De eso se trata.
Oye, ¿y no fue ahí también donde Checo casi atropella a unos, saliendo de boxes, a unos, oficiales de pista?
Ah, sí. Sí.
Que se le cruzaron, se le atravesaron.
Se le cruzaron con esto. Sí. ¿Sabes qué otra? La tuerca que no salía de Valtteri Bottas en Mercedes.
Ay, ¿ya sabes cuál otra? Me acabo de acordar, Rodo, buenísima.
Pero ¿sí te acuerdas de esa? ¿De la de Bottas?
Sí, me acuerdo.
O sea, que al final la sacaron como una semana después en Silverstone. Bueno, ya, ¿cuál?
Del double, de la llamada Pits de Ferrari.
¡Ah! Esa maldita llamada de... ¡Métete! ¡Métete!
¡No, ya no, ya no!
¡Salte, salte! ¡Ah! Y Leclerc está enojado. ¡Ya estoy adentro!
Alexa, apaga las luces.
¡No! Alexa, no te escuchó.
Apaga las luces. Cara revolviéndose de la risa, cara.
Que no encontró un dispositivo llamado luz.
Ok, bien. La carrera que gana Senna en Mónaco en el 92 es muy buena. A Mansell con su Super Williams acorralando a Senna, dice Max 87.
Ah, tienes toda la razón. El Williams de Mansell era muy superior al McLaren de Ayrton Senna. Y pues obviamente Mónaco te da para defender todo, ¿no? Y Senna dio una clase de defensa y ganó. Todavía Mansell en la última curva se le trata de colar por la izquierda y Senna nada más así se hace ancho, ¿no? En toda la pista. La verdad estuvo muy entretenido, aunque lenta esa carrera.
Oye, dice Jorge Herrería que la limonada que Checo le puso a Calderón.
En la alberca cuando se aventaron, sí. Ah, bueno, sí, es correcto. Polvo y gasolina, dice, ¿alguna vez habrán bañado de champán en la realeza? Se supone que ahora sí que ningún protocolo está de a gratis, ¿no? Y eso eres porque en algún momento sí les tocó que lo salpicaran de champaña y pues ya dijeron, la champaña hacia el frente, nada hacia atrás. Y así que el príncipe muy seco, sin champaña.
Checho, me preocupaste, dije, ya hice enojar a Checho. Ya sin
yo decirme. Ya me fui, sí, bien enojado, eso fue todo. No, me acordé de lo que estaba hablando Rodo, que la maratón son 42 kilómetros, ¿no? La maratón pedestre. Sí. Es la distancia que hay de maratón a Atenas. Sí. Está la historia de Nike y todo eso, de la marca Nike. Y que después se cambió y son 42 kilómetros, 125, 150, 175 metros, porque era hasta llegar al palco de la reina.
195
metros. Ah, 195, era lo que faltaba de la llegada hasta estar el palco de la reina. Siempre se mete la corona en el medio a cambiar alguna cosa. Bueno, ¿en qué estamos?
Bueno, también me acuerdo de un accidente muy fuerte. Tú Checho, que creo que es más de tu época.
Epa, qué feo.
¿Te acuerdas que antes no había muros hacia la marina en Mónaco?
Claro.
Sí. Estás hablando de los 50. Ah,
de los 50, me asesinaste.
Un poquito después.
Me asesinaste.
Perdón.
No, yo siempre cuento la anécdota de Fangio.
Sí, no, es que hubo un auto que terminó en el mar.
Sí, se mató a alguien.
Sí.
Fangio contaba que la noche anterior soñó con un accidente. Justamente saliendo del túnel, en la primera recta después del túnel y en la entrada a la zona del puerto. Y soñó con eso y el accidente ocurrió como él lo había soñado. Y cuando venía llegando, él miraba a la gente y se daba cuenta que la gente no lo estaba mirando a él, sino que estaba mirando a otro lado y se dio cuenta que había un accidente. Entonces bajó la marcha y pasó entre medio de los restos de los otros que habían quedado ahí. Terminó ganando la carrera. Un genio.
Ah, sí.
Algo, Rodo, ¿vamos a regalar tacita hoy o qué?
Sí, claro.
Pues vámonos de una vena, ¿qué cereal?
Bueno, tienes que decirme cuántos miembros hay.
Ahí te va. Pero al paso que vamos deben de haber como 42, güey.
40, sí, no, ya.
Cada vez tenemos.
Mira, escuchen esto, está muy bueno. A Mauri Castro dice, ¿se acuerdan cuando se perdió el diamante de la trompa del monoplaza? ¿De quién era eso?
Era, sí. ¿Quién le puso un diamante a su?
¿Quién era? ¿De qué auto era?
Era un Jaguar. ¿Un Jaguar? ¿Qué? Sí, que, que se perdió, ¿no? Era un diamante evaluado como en $2 millones, algo así. Y se perdió. Nunca encontraron ese diamante, güey.
Se lo llevó un banderillero.
Sí. No lo dudes ni tantito. No,
dicen Jaguar, que se lo robó Gomita y Lapicito, güey. Ese fue un chiste muy local de México, perdón, Checho. Pero ahí les va. Es que estaba viendo que hasta YouTube me felicitó porque para él hoy cumplimos los 3 años para YouTube.
¿Mandó plata YouTube, no?
Nah, le mandó así de que sigue le echando ganas. Sigue generando para nosotros.
Vamos. Seguimos viviendo a costillas de ustedes.
Sí, exactamente. Oye, miembros, ¿cuántos miembros tenemos, tío? Tenemos un total de 143 miembros. Ay, se ha mantenido, ¿no?
Dos menos de la semana pasada. Sí. Y por cierto, alguien se hizo miembro en este en vivo. Y fue Gegodi. Gegodi renovó.
Gracias, Gegodi y Macarena, para ti. Dicen que fue un chiste de mal gusto. Fue un chiste. Los chistes no son de buen gusto, muchachos. Es comedia. Tómenlo como tal.
143, ¿verdad?
Sí, okay. Sí. Y Fire me acaba de regalar. Macarena también regaló una membresía junior a Gabriel Alberto Castillo, nuevo miembro, que estará participando por la taza.
Exacto, y acaba de mover los factores. Si alguien no ganó por uno, échenle la culpa para él.
Pero acaba de jinxear todo.
Que la gente se vaya no es culpa nuestra del contenido, sino de Firemo que elige mal.
Ah, yo pensé que me ibas a echar la culpa a mí por mis chistes, Chucho.
No.
Bueno, yo sí te echaré la culpa, güey. Sí, 144 entonces, ¿eh? Ok. Uh-huh. Ahí va. Dime un número entre 1 y 144.
Aquí tienes un número entre 1 y 144. El 136.
Epa. 136, señoras y señores. Ah, no, tengo que compartir pantalla, si no, no me van a creer, ¿verdad?
De preferencia.
Deme un momento.
¿Por qué mandas anuncios, Germán?
No, son automáticos, güey, ¿eh? Yo no soy, güey, se los juro. Ahí va. Capturas.
Palou, apareció Palou en pantalla.
Bro. Sí, espera, en Spa Tower. Ah, pero con, no, no es Pat, con el nombre de Palou, sí, espérame, Checho, aguántame, que estás viendo que yo tengo problemas aquí. Captura. Ajá. Entonces, espérense. Margo, ahí está.
Era el 136, antes de que se nos olvide.
Ajá.
Si nos olvida, estamos jodidos, sí.
Era Palo Howard.
Sí. Pato Palo era.
Aquí está. Vamos a ver los miembros. Dijimos ciento qué, treinta qué.
136.
136. Estamos en 144 menos. ¿Cuántos? Para 136.
8.
Son 8, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abraham López tiene 20 meses de ser miembro. Un fuerte aplauso muy para bien. Abraham López.
Se merece la casa, no la taza.
Se
¿no?
merece la casa, sí, se merece todo. Mi querido Abraham, si estás viendo esta transmisión, escríbenos a info@geeksoverruedas.com.
A Mauri Castro. Lo que estaban abajo y arriba.
A Mauri Castro, agradecele a Firemo.
Agradecele a Firemo que no te la ganaste. Listo.
Exactamente. Vámonos.
¿Ya viste a Mauri Castro? Pone su super chat.
Okay.
Uy, Ramón Tavares Macarena regaló una membresía.
Una membresía también, sí.
Muy bien.
Tito García es el ganador de esa.
Sí, es que Mauri Castro dijo, déjenlo en 7, güey. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que se está haciendo un esfuerzo, sobre todo por parte de Rodo, de Jesse, de Checho. Checho posiblemente sí pueda estar cubriendo el domingo el Gran Premio, pero a lo mejor no por completo. Porque
no,
él
la
estará,
totalidad.
Ajá, porque él estará... a través de Telemundo, transmitiendo las 500 millas de Indianápolis. Creo que es Universo, ¿no?
Checho. Sí, Universo.
A través de Universo, que es parte de Telemundo, y la verdad te felicitamos, reconocemos tu talento y además agradecemos que lo compartas con Geeks Over Ruedas, por supuesto.
Un gusto como siempre.
Sí. Y entonces, bueno, ya saben, tenemos jueves de previa, viernes de práctica 1 y 2.
Sábado de práctica 3
y quali, o sea, es el formato tradicional, y domingo de carrera, que será a las 7 de la mañana tiempo. La carrera será el domingo a las 7 de la mañana tiempo de Ciudad de México. Y sí, también en este momento voy a subir los horarios a Instagram, Twitter, Facebook. Síganos como Geeks Over Ruedas en estas plataformas para que estén informados de todo lo que está aconteciendo en el mundo de la Fórmula 1. Que seguramente esta semana va a haber bastante tela de donde cortar, bastante temas. ¿Qué quieres agregar, mi buen Rodo?
Que nos vemos este fin de semana, que ojalá nos estén acompañando en el Gran Premio de Mónaco. Vamos a ver si algo cambia en el campeonato. La verdad es una buena oportunidad y pues estaremos puestos y dispuestos para estar transmitiendo. Para ustedes, un abrazo a todos. Muchas gracias.
Alguien preguntaba antes de irnos... el horario de la carrera. ¿Ves? Aquí es donde tengo el conflicto, Rodo. Mayo 28, 11 de la mañana, hora del este. Voy a andar justo. Pero sí, nada, voy a tratar de, por supuesto, de largar la carrera.
La Indy.
Porque okay. Si es a las 11 de la carrera, voy a tener que estar a las 10, media hora antes, 9 y media. Pero sí creo que puedo largar Mónaco.
Bueno, o sea, el tema es si puedes y si te da chance. Obviamente. Porque si no, no, o sea, no, el chiste es que no te presiones ni que te afecte a ti. O sea, de todas formas. No, aquí... sorpresa para todos, ¿no? Para que la gente lo sepa, el domingo vamos a tener a Israel Gutiérrez.
Exacto. Nuevamente, sí.
De Wide Open Sports.
Una gran mano, sí.
Uh-huh. Así es que para los que extrañan
el suplente de lujo.
A los que extrañan el contenido de Wide Open Sports, porque anda muy metido en esta onda de coleccionar y todo, pues lo van a poder ver el domingo en Geek Sobre Ruedas. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por su apoyo, por estar aquí al pendiente, por ayer, la verdad que sin lugar a dudas se sintió la Geek Army con todo y somos muy afortunados de tenerlos ustedes como audiencia.
Abrazo, que tengan buena noche. Estaremos el jueves con la previa también, contando un poco lo que pasará también en el mundo del Indy y lo que pasa con la carrera de Fórmula 1, que sí va a llover para alguien que preguntaba. No mucho, pero parece que va a haber lluvia.
Visiten la página de Motivo Impreso, no se les olvide, ellos son los que proveen estas tacitas que se están llevando.
Dile a Motivo Impreso que nos regale un código QR y también lo ponemos.
Ándale, algo así.
Vamos a la playa.
Abrazos.
Chau, chau.
Vamos a la playa.
Vamos a la playa.